Y traemos nuestra invitada en Mujeres W, es Kate Muñoz. Ella es doula y experta en lactancia. Así que, Kate, bienvenida a Mujeres W.
Bienvenida.
Gracias.
Y aquí tiene una clienta. No tiene novio, no tiene esposo, pero en algún momento.
Adelante, bienvenida. Qué rico que nos acompañes.
Bueno, Kate, tú llevas muchísimo tiempo ayudando a las mujeres justamente a que estén informadas, a que ese parto sea lo mejor posible. Pero aquí queremos entender una duda que hemos estado aquí analizando, y es, ¿cuál es la diferencia entre una doula y una partera?
Bueno, una doula es una mujer que informa y acompaña a las parejas en su parto, ¿cierto? Normalmente parto en clínica. También hay doulas de parto en casa. La partera acompaña el parto en casa, ¿sí? Entonces la doula acompaña o al obstetra en la clínica, y la partera acompaña junto con su equipo todo lo que es parto en casa. Yo como doula, digamos, a mí no me pueden contratar y decirme, bueno, tú me vas a recibir mi bebé en la casa. Okay. Como doula, no. Tendría que ser con un equipo de parteras, de una partera por lo menos, y de doulas. Entonces esa es la diferencia. Una cosa es parto en casa con partera, y otra cosa es la doula, que puede estar en parto en casa o parto en clínica.
¿Y en qué consiste ese trabajo que ustedes hacen, Kate, ese acompañamiento que le hacen a la mamá?
Bueno, la doula lo que hace es informar a través de talleres, sean online, sean presenciales, para que ella pueda elegir de manera informada. Es decir, cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios de tener, por ejemplo, una cesárea. También es importante respetar lo que esa mujer quiere, porque si esa mujer quiere una cesárea y ya la ha elegido de manera informada, pues también hay que respetar esa decisión, porque finalmente es su cuerpo. Entonces, lo que yo hago como doula, yo lidero un equipo de médicos, asesoras y doulas, y acompañamos con servicios, con talleres, donde informamos a la pareja en la gestación, los podemos acompañar al parto en la clínica y todo lo que es lactancia y posparto, para que realmente no vivan una experiencia traumática, difícil, y pues no tengan que pasar por violencia obstétrica, como pasan muchas mujeres en Colombia, y que no lo informan, y es como si no existiera realmente. Todas nos merecemos una muy buena experiencia.
Kate, ¿cuáles son esas preocupaciones más comunes que presentan las mujeres, por lo general, que le tienen miedo al parto,
sí,
sea cesárea, natural, pero cuáles son las más comunes?
Claro, hay mucho desconocimiento, y a veces se cree que la cesárea es más fácil, ¿cierto? Entonces la cesárea está bien para la persona que lo elige y también salva vidas. Sin embargo, la cesárea, la recuperación es más larga. Entonces hay mujeres que dicen, no, yo prefiero cesárea porque a mí el parto natural me parece terrible, pero es más como lo que vemos en las películas, los partos que nos cuentan, nos dicen que es terrible. Y realmente la experiencia de parto, yo tuve mi parto en la casa, no porque lo elegí así, sino porque pues sucedió. Yo iba para la clínica, pero mis doulas
no
llegaron. Entonces yo tuve un parto completamente natural, y realmente es importante informarse y prepararse para ese momento, pero son unas horas. La cesárea pueden ser varios días para que tú te recuperes bien. Entonces, si tú tienes un parto respetado, en movimiento, no tan intervenido, y tienes una gestación saludable, vas a poder tener una mejor experiencia de parto en la clínica. Entonces, ¿qué es importante? Informarse y prepararse.
¿Las contracciones si son más suaves o más fuertes, si es cesárea o es natural?
En la cesárea normalmente no hay como tal,
no hay como tal
contracciones. Digamos, en el posparto puede haber contracciones porque el útero necesita evolucionar, pero normalmente la cesárea la programan antes de que la mujer empiece contracciones.
Con las contracciones,
exacto,
en el natural.
Kate,
sí.
El tema de que sea el parto natural, de hecho, estimula el tema de lactancia también.
Claro, porque ahí se involucran muchas hormonas. Entonces, no quiere decir que si una mujer tiene cesárea no va a poder lactar, no quiere decir eso, pero sí está toda la parte hormonal que va a ayudar a que esa mamá también tenga el ambiente propicio para poder empezar a lactar más rápido. ¿Qué pasa en una cesárea? Mientras terminan todo, mientras la mujer está en recuperación, muchas veces se queda sola, sin el bebé. Entonces, no puede arrancar rápido la lactancia. Okay. Una mujer que pare, pues por parto vaginal, pues a menos de que pues haya una urgencia, pues el bebé siempre va a estar acá rápidamente en el pecho, y es más fácil empezar la lactancia así. En la cesárea puede interrumpirse un poco el proceso y demorarse, pero pues claro que en cesárea también se puede lactar, por supuesto. Hay muchos mitos alrededor de
este
tema.
Este tema es absolutamente gigante, y yo leí en un libro especializado en el tema de la partería, y es que la importancia de que el bebé pase por todo el conducto vaginal es muy importante para la microbiota de ese bebé, ¿no? O sea, desde que la cabecita sale por la vagina y ya él empieza a tener todas esas bacterias necesarias para sobrevivir en el mundo.
Y es súper importante porque es la defensa con la que viene ese bebé. Entonces, los bebés que no pasan por el canal vaginal porque nacieron por cesárea, pues necesitan tener una lactancia mayor, pues para que tengan esas defensas a través de la leche materna.
Es que es muy grande este tema. De hecho, hay una ley del parto, ¿no?
Sí, hay una ley de parto respetado, que es un logro importante en Colombia, pero pues que se esté cumpliendo a cabalidad, realmente.
Es que la gente no lo conoce, Cata.
La gente no lo conoce. Dinos, y si
la
pasa,
verdad, si no se cumple.
La verdad. Sí, o sea, es un gran paso que ya haya una ley de parto respetado en Colombia, que pues también tiene que ver con todo lo que es la pérdida neonatal, gestacional y demás, de cómo los médicos acompañan esas pérdidas en las clínicas, porque pues de acuerdo a lo que tú estabas mencionando, seguramente tú pasaste por un proceso muy difícil y a veces el mismo personal de salud no sabe qué hacer en esos momentos. Entonces es un gran paso, sí, pero claro, necesitamos mucha capacitación del personal de salud, las instalaciones, el sistema a veces no da para que realmente el parto sea respetado para todas. Entonces, por eso la importancia de informarse, y si tenemos una gestación en salud, poder esperar un poco más en la casa y luego irnos más avanzadas para no llegar, por ejemplo, en dilatación 1. Si es que la gestación es saludable, mamá y bebés también.
Kate, ¿cuál es tu mayor reto, lo más difícil, complejo que te ha tocado en todo este proceso, pero también lo más gratificante? Lo más satisfactorio.
Sí, pues he visto el cambio de los médicos, que, claro, médicos tradicionales que siempre atienden el parto de la misma manera, y médicos que están cambiando la manera de poder tener esta experiencia positiva para las mujeres. Eso ha sido un cambio bonito y algo que yo he visto durante 10 años. Y la conciencia que ya tienen las mujeres de quererse preparar más, de decir, bueno, este es mi cuerpo, esto me va a cambiar la vida. Yo quiero llegar preparada, sea parto en casa, sea cesárea, sea parto vaginal. Me quiero informar con mi pareja y no simplemente llegar ese día, bueno, esperemos a ver qué pasa, ¿no? Sino que es algo que te va a cambiar la vida, y es cómo te informas y cómo te preparas para ese momento.
Sí, porque lo que decías ahora de que una mujer en dilatación uno llegue es porque está asustada, es como
está,
me empezaron los dolores,
y no sabe.
¿Qué hago?
Y como estamos mal informados por las películas donde ella, en las películas de Hollywood todas rompen fuente y a todas les van a hacer el bebé en el carro. Entonces es lo primero que me dicen, Kate, yo no quiero que mi bebé nazca en el carro, y yo,
en la película,
no va a pasar.
En la película es un drama, te lo juro, o sea, yo lo confieso, toda la vida yo decía, quiero cesárea, quiero cesárea, quiero cesárea, antes de quedar embarazada. Y cuando estaba embarazada decía, yo voy para cesárea, me importa 5 lo que diga el médico y lo que diga el mundo entero. Yo quiero cesárea, porque le tenía pavor, pero pavor literal al parto natural. Y me pasa lo que me pasa y me toca, tenga para que lleva, me toca el parto natural. Así, a la fuerza.
Eso, y pasa mucho también eso, que puede haber como un plan, pero si la mujer llega a cesárea se siente supremamente frustrada. Entonces también nosotros le decimos a la mujer, hay que tener la mente abierta,
claro,
y que tú no
para
puedes
lo que
controlar
sea,
todo.
Claro.
El parto es soltar el control. Y eso es bien difícil.
Porque hay muchas que quieren su...
Y eso es bien difícil.
Y hay muchas que es al revés.
Empieza a complicárseme la vida.
O sea, hay muchas que quieren el parto natural, 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 y algo surge de emergencia y el médico les dice, no, me toca por cesárea, sí o sí, no hay nada que hacer.
Siempre hay que tener la mente abierta de que puede pasar un plan A, un plan B, un plan C. Yo tenía mi plan de tener mi hija en la clínica y resulta que mis doulas no llegaron. Después de 24 horas de trabajo de parto, mi hija nació en la casa.
¿Pero dónde estaban las
doulas? No sé.
¿Durmiendo?
No sé. Entonces, por eso yo tengo un equipo, somos mínimo 3 personas que estamos pendientes de una pareja.
Okay.
Porque los partos pueden durar varias noches, varios días, con sus horas, sus momentos de descanso también. Entonces, es un proceso que es largo y requiere un equipo.
Kate, y ahora, antes era como allá, la mujer se encarga de su parto y tal, pero ahora vemos como, no sé si es un boom, un cambio de pensamiento cultural, ¿qué está pasando? Porque vemos ahora los hombres ensayando, en TikTok hay videos con los hombres que se ponen una patilla, se la meten en la camisa para saber cómo es hacer todos los quehaceres con ese peso en la barriga.
Sí.
¿Por qué está tan involucrado ahora el hombre? ¿Cómo? ¿Y tú que estás ahí? Que tú estás literalmente entrando a las casas.
De acuerdo.
Dentro del
hogar. Dentro,
a mí me parece súper importante que el hombre se involucre, o la pareja también, porque es algo de los dos, no es como que ella es la que va a tener el parto, es el bebé de ella, no, es de los dos. Entonces realmente ese proceso es súper importante, que obviamente se hable, porque pues hay papás o hay parejas que no quieren entrar al parto, por ejemplo. Entonces el hecho de poder acompañarlas en su respiración, en el ejercicio, pues es súper importante.
¿Cómo puede una mujer prepararse para ese proceso de recuperación? O sea, para después, ¿no?
Claro, sí, porque se habla mucho del parto, ¿no? Y el posparto,
y el después.
El posparto es bastante retador y no se habla de eso. Y depresión posparto.
A muchas mujeres les da depresión.
Con la pareja, exacto. Entonces es súper importante también entender que está el parto, pero también hay que pararle bolas al posparto, a la lactancia. Si la lactancia va bien, generalmente el posparto funciona también de manera adecuada. Entonces por eso es que emocionalmente y físicamente no solamente la mujer debe estar preparada, sino también la pareja, e involucrarla en todo el proceso, porque es un cambio de vida, o sea, total.
No a todo,
un hijo y te cambias, o sea, completamente.
No a todas las mujeres les da depresión posparto, o sea, es alguna,
no,
pero sí la mayoría,
no,
o sea, es muy
todas,
común, muy
es
usual.
Es común, lo que pasa es que no todas lo verbalizan, no todas lo exponen. Y también es importante, precisamente por eso, voy a estar sintiendo esto, entonces, ¿qué hago con eso? ¿A quién puedo acudir? ¿Con quién puedo hablar? Yo siento que sí se puede prevenir de cierta manera si tú estás acompañada. Nosotros acompañamos el parto y el posparto. Si una mujer está acompañada, no está sola, va a poder sobrepasar estos retos que trae el posparto.
Y es que aquí entro yo y mis bebidas, porque es que en el Pacífico el posparto es demasiado importante. O sea, el parto es importante, sí, pero el posparto, o sea, en el Pacífico, esa cuarentena, la mujer no sale de la casa. Tiene que tener amarrada la cabeza. El niño, no sé qué. Sí, es una, sí, eso es un ritual.
Como ritual, exacto.
Lo que nos
cuarentena
explicaban en estos días del tema de las bebidas. Entonces, el que llega a visitar, le dan bebida que para proteger al niño. La mamá tiene.
Eso todos andan, sí, en una borrachera. Porque entonces el que viene y visita, le dan a la mamá, luego le dan al bebé.
Pero fíjate, o sea, yo quería saber precisamente eso. Ustedes como doula, ¿qué de esto implementan? La cuarentena es, sí, importante. En el Chocó los primeros 7 días también son súper importantes, que no se le puede hacer ruido, que la mamá tiene que tener tapados los oídos. En fin, es una cosa loca.
Sí, eso depende también de cada tradición, pero a nosotros sí nos gusta explicarles que hay 40 días, que hay una cuarentena, que es importante cuidarla, porque la mujer hormonalmente está muy vulnerable, puede haber tristeza, hay mucho cansancio, mucho trasnocho, entonces sí es importante poder guardar estos 40 días para que la mujer esté contenida, esté apoyada con su familia, con su pareja. Y no es que ella necesite que le cuiden al bebé, ella necesita que le ayuden con el desayuno, con el almuerzo, con la comida, con la logística en la casa, para que ella pueda, junto con su pareja, entregarse al bebé.
Bueno, Kate, nosotros vamos a una pausa. Sé que es que Yorely y Adriana están muy abusivas, no, se están pisando entre ellas porque quieren preguntar, no sé, tiene un interés gigantesco por este tema.
Es para ti.
Vamos a una pequeña pausa,
sí, eres tú.
Y ya regresamos a Mujeres W. Y hoy yo les traigo recomendación, ¿no?
Ok, ¿cuál es?
Es una serie en Netflix que me pareció absolutamente maravillosa y que justamente para hoy, que estamos hablando de la fecundidad y todos estos temas que nos encantan y que tienen a Yorely sumamente emocionada, se llama Joy. Y es toda esa lucha que hicieron 3 científicos por poder hacer la primera inseminación in vitro. O sea, imagínense ustedes esto en los años 60, años 70. Y frente a todos los rechazos de la iglesia y los científicos que también el propio gremio se oponía.
La mamá de ella.
A esta idea. ¿Tú ya te la viste?
Sí, por eso te pregunté.
Espectacular. Entonces, muy recomendado porque es una de esas historias reales que no, pues digamos personalmente, yo no la conocía. Y si es un avance, hoy muchas mujeres, por lo menos acá en Colombia, no sé en el resto del mundo, si están pues accediendo a este sueño a través de la inseminación in vitro. Bueno, hay unas discusiones que se vienen después de eso, pero pues son unos científicos que hicieron un gran aporte a la ciencia, así que si están pensando qué quieren ver, yo les recomiendo Joy.
Sí, recomienda.
En Netflix, ¿no?
Sí, en Netflix.
Ajá. Bueno,
Kater, tú tienes una labor muy difícil porque tú entras a la clínica. Tú entras a la clínica con el ginecoobstetra, entonces tú entras con toda tu, porque yo sé cómo eres tú, ella es de una energía, como le gusta a Adri, muy tranquila, muy pacífica, con la velita, con el balón, y está el médico, el científico. ¿Cómo es esa relación? Debe ser difícil.
Bueno, yo pienso que hay que ser muy empáticos. Hablo de mí, yo entiendo que estoy en un ámbito hospitalario y yo no puedo llegar a discutir con nadie porque finalmente, pues, la mujer eligió no un parto en casa, sino un parto en clínica. Entonces es poder también tener como esa conversación, esa empatía de servir yo a ese equipo médico para que esa mujer esté más tranquila, esté en calma, respire, hacerle masaje, pero la doula no debe intervenir realmente de manera médica, sino que la doula lo que hace es informar, preparar, ayudar a que, por ejemplo, la pareja, si tiene hambre, si está cansado, si quiere almorzar, pues yo me quedo con ella, yo le hago masaje, practicamos respiraciones, sobre todo ese confort y que emocionalmente esa mujer esté más preparada, y si el parto se está volviendo largo, de qué manera, con posturas, de qué manera también podemos ayudar a que esa mujer suelte un poquito el control, se relaje y pueda terminar en un parto vaginal.
Esas son las estrategias, o sea, tú no llega, es un acompañamiento emocional,
es un acompañamiento emocional, a interponerse
al médico, a dominar, a decir, esto tiene que ser así, asado, porque
tampoco se pueden llevar velas ni inciensos a la clínica, pues es un ámbito hospitalario.
Pero Kate, ustedes lo que hacen es un apoyo tremendo, porque en algún momento tú y yo lo hablábamos, si está en uno de dilatación, en un centímetro de dilatación, tú puedes incluso entregársela al ginecobstetra en una dilatación perfecta para tener el parto.
Sí, lo ideal que es, lo ideal es que la mujer se prepare con los talleres, luego, si tiene una gestación saludable, ella y el bebé también puedan estar en casa, avanzar en la casa y luego lleguen en una dilatación 5 o 6, como para que lleguen más avanzados y no empiecen, pues porque eso hace el miedo, como empiezo a tener la primera contracción, entonces salgo corriendo, no. La idea es poder avanzar en casa y luego ya llegar a la clínica, pues con unas contracciones que pueda hacer que también la mamá haya estado más cómoda en la casa y en la clínica, que a veces hay un poquito de dificultad respecto al movimiento de la mujer, pueda llegar más avanzada y se aumenten las posibilidades de parto vaginal. Distinto llegar en uno, donde empiezan a intervenir el parto, empiezan a poner medicación, a veces no las dejan parar, entonces hay mayores posibilidades de terminar en cesárea.
O sea, una doula acompaña antes, durante el embarazo, si lo requiere la paciente, en el parto, sea cesárea o sea natural, como sea, y en el posparto.
Exacto, todo el acompañamiento, la mamá decide en qué momento. También hay que entender que hay ciertos hospitales o clínicas donde las doulas no pueden entrar, solamente se permite un acompañante. ¿Y ellas a quiénes eligen? A su pareja.
Pues, bueno, entonces, mi mejor amiga me pidió el favor a mí a que entrara a su parto de cesárea y entré yo. Y la agarré de la mano y presencié toda la cesárea y me pareció súper lindo, un gesto divino.
No, es que este tema...
Pero lo pidiera mi mejor amiga, claro, y yo entré a la clínica con ella.
Entraste tú en vez de su pareja.
Exacto, sí, porque bueno, eran 3 hijos, él entró a los 2 primeros y me dijo, nada, este tercero entra tú. Y yo digo, bueno, yo feliz de acompañar a mi mejor amiga y me pareció espectacular la experiencia, claro. Sí.
Pero es que este tema de verdad es demasiado inmenso y yo estoy emocionada. O sea, yo ya quiero ser doula. Yo quiero saber, por ejemplo, lo que hablábamos ahorita fuera del aire, el tema del rompimiento de la fuente, que la gente cree que, como en la película, no, rompió fuente, vamos para el hospital. No, preparemos a una mujer para un parto. O sea, ¿qué es lo que sucede en ese transcurso desde que empiezan las contracciones, las primeras contracciones, el rompimiento de la fuente? Bueno, todo eso.
Bueno, eso es todo un curso express en 30 segundos. Bueno, es importante.
Porque lo quieren todos, son ambiciosos, Café.
Es importante entender que es un signo de alarma como para yo irme a la clínica y cuál no. Pero si todo está en salud, los perfiles, los exámenes, todo ha estado bien, tanto para la mamá como para el bebé, la mamá puede empezar en casa. Se empieza con un coliquito suave y no hay ningún signo de alarma, pues que son muchos que no los alcanzo a mencionar acá. Si todo va bien, ella va a empezar a sentir las contracciones, que es un dolor como un calambre, que se empieza a incrementar. Tranquila.
Yo ya estoy.
Todavía no estás de parto. Que se empieza a incrementar, es como un calambrito que da y luego baja. Pero son contracciones que el cuerpo tú vas a ir sintiendo esas contracciones poco a poco. No te va a coger una contracción de minuto y medio. Primero coliquito, luego van siendo contracciones que normalmente siempre tienen de 20 y 30 segundos, luego se van aumentando en intensidad y luego se van acercando. Entonces, la que era contracciones que eran cada 3 horas, 2 horas, se van volviendo cada 10, cada 5 y así. Entonces, cuando le decimos a una mujer que vaya a la clínica, por ejemplo, si está cerca, media hora, una hora de su casa a la clínica, contracciones cada 5 minutos, más o menos por 2 horas, y que cada contracción sea de 1 minuto. Pero las contracciones que son de 30, 40 segundos son contracciones que son muy cortas y que todavía puede esperar en casa. Por supuesto, en una gestación saludable donde no hay ningún signo de alarma.
¿Y lo del rompimiento de la fuente?
El rompimiento de la fuente, todas en Hollywood rompen fuente al inicio del trabajo de parto, y no es así. Solamente el 10% de mujeres rompen membranas al inicio del trabajo de parto.
O sea, solo es para las estrellas de Hollywood.
Solo es para Hollywood.
Celebrities.
Exacto, entonces sí hay ruptura de membranas, pero normalmente es más adelante. Entonces muchas mujeres temen a que el bebé les van a hacer en la escalera, en el ascensor, en el carro,
en
el trancón. Mujeres que viven a 2 horas de la clínica se van a vivir a 5 minutos de la clínica porque el bebé les van a hacer... El parto es largo. Cada parto generalmente son largos. La mayoría. El mío duró 24 horas, pero no de intenso dolor. Son a las últimas horas, pues sí hay un dolor intenso, pero hay un descanso entre contracción y contracción. De los partos cortos en los que yo he estado, 7-8 horas. O sea, no es posible que tú arranques un parto y el bebé...
Yo mirando los minutos.
En la entrada a Bogotá, un festivo.
No, Cate, llega,
¿qué estrategias puntuales en un momento así de emergencia o de mucho estrés durante el parto y también después, en un posparto? ¿Cuáles son esas estrategias puntuales? O sea, ¿cómo lo manejas ahí en el momento?
De pronto cuando ella está muy, no sé...
Muy sí, con mucho miedo, muy estresada,
bueno,
muy
es como
ansiosa.
Traerla a la hora porque... o sea, somos mamíferos, ¿no? Finalmente, pero lo que nos diferencia de los animales es que tenemos neocórtex, y el neocórtex hace que pensemos demasiado. Entonces, esa pensadera, ustedes no ven una, pues obviamente no la vamos a sentir, pero una vaca no está en pleno parto diciendo, mi bebé está bien, ¿en cuánto voy de dilatación?
¿Por qué
será
existo?
¿Que voy borrando bien?
¿Será que sí
¿No?
lo voy a lograr?
¿Sí? ¿Quién me pando por
nosotras? ¿Será que sí me veo bien pariendo?
Nosotras somos las que estamos pensando.
Voy a quedar gorda.
Exacto, las mujeres estamos pensando en... ¿cómo está mi cuerpo? Muchas mujeres me dicen, ay, voy a hacer popó en el parto, no quiero que me vean. ¿Pasa eso?
Sí, me estoy orinando.
¿Sí? Pasa eso. Entonces, ¿qué pasa? Que las mujeres tienen ese miedo de qué va a pasar con el bebé. ¿Será que si yo voy a poder? No, esto está muy terrible, yo no lo voy a lograr. Inclusive en 8 o 9 dilataciones están gritando algunas que les hagan cesárea porque el dolor es intenso. Wow. Es corto, pero es intenso. Entonces,
es que la verdad es chévere. Es, o sea, el tú tema entras de pensar. Una clínica, yo que entré a esa cesárea, y entonces son los cubículos esos con una cortinita así, y a veces están las cortinas abiertas, entonces parecen todas como un pollo frito ahí. O sea,
sí. A veces las instalaciones no ayudan.
Ay, Dios.
A veces las instalaciones.
Pues no se toman la vida.
Bueno, Kate, acá en Mujeres Hormonas encantan los emprendimientos, y tú has estado con un letrerito que dice: este letrero sí o sí tiene que salir hoy por la W Radio. ¿De qué se trata?
Bueno, esta aplicación es iWomen. Yo como emprendedora les sugiero que puedan bajar esta aplicación, se llama iWomen, como ven, IWOMEN. Esta aplicación es para empresarias, para profesionales, para emprendedoras que quieran aumentar su visibilidad en Latinoamérica y en Estados Unidos, hacer conexiones de valor, hacer networking. Por ejemplo, si ustedes tienen un evento online presencial, lo pueden poner ahí. Tú puedes poner tu perfil y decir, yo tengo ese producto, yo tengo ese taller. Puedes ver todo el perfil de las mujeres que están ahí hispanas y decir, yo quiero hacer una conexión con ella. Le puedes escribir directo al WhatsApp, que es genial.
iWomen.
Entonces, la idea es visibilizar a las mujeres con sus negocios, con sus servicios, y que puedan, por supuesto, mejorar sus ventas y ayudarse entre ellas, porque
como
es una
red.
Comunidad. Es una comunidad de empresarios y profesionales para que puedan mejorar sus negocios y puedan tener mayor visibilidad, no solamente en su país, sino en toda Latinoamérica y en Estados Unidos. Entonces, iWomen de Isa Restrepo. Pueden poner allí en Google iWomen Isa Restrepo, en Android, iPhone la pueden descargar.
Buenísimo.
Isa Restrepo es una mujer empresaria, emprendedora, lleva más de 15 años en Estados Unidos e hizo su lanzamiento de la aplicación iWomen en Estados Unidos, y la idea es que puedan aprovecharla al máximo.
Bueno, Kate, ya nos queda poco tiempo, pero a mí me queda una duda, porque una bióloga termina
de dula
siendo experta en esto. Parto.
Bueno, sí. La biología es el estudio de la vida.
No puede ser. Bueno,
respuestas.
Yoreli tiene una pregunta final.
Sí, es que yo siempre tengo muchas preguntas. Porque hay mujeres que no sienten contracciones.
Bueno, yo, digamos, no sentí contracciones en la gestación. Para mí no eran tan notorias. Hay unas contracciones que se llaman Braxton Hicks, que son contracciones donde el abdomen se tiembla un poco, se pone como en una banda, y tú sientes, pero no sientes dolor. Esas son contracciones. Yo, por ejemplo, no sentí esas. Pero que una mujer nunca sienta contracciones y nazca el bebé y nunca sintió una contracción.
Si nada, no. A mí me contaron una historia.
¿Sí? Pues no sé, lo que pasa es que...
capaz se había tomado mucho.
Tenemos que ver, tenemos que tener todo.
Hay mujeres. Ahorita les damos los contactos y de seguro ya te va a ayudar
sí
con
o
toda
sí,
la comunidad del Pacífico.
Sí o sí va a sentir algo.
Sí o sí, una menos, mujer pero... sabe cuando está en trabajo de parto. Puede ser un parto corto, pero sí o sí va a sentir contracciones y va a saber pues, que viene un bebé.
Y así rapidito, ¿cuánto vale una dula? ¿Cuánto vale, Cate, una dula, más o menos?
Pues
o sea,
depende.
Porque es costoso, porque... no todo el mundo tiene
claro,
acceso.
O sea, digamos, si las personas no tienen acceso para que la dula las acompañe en la clínica, lo que yo sugiero es hacer talleres de preparación. Si nosotros en nuestro equipo, con nuestro equipo de médicos y asesoras, si no pueden tener el acompañamiento de la dula, pues tenemos los talleres para personas que no tienen de pronto la posibilidad económica, pero que puedan estar informadas para saber en qué momento se van a la clínica, Kate, y qué hacer en la clínica también.
Kate, vamos a una pequeña pausa comercial aquí en la televisión. Nos vemos mañana, Mujeres W, pero seguimos en la radio 99.9. Ya regresamos. Bueno, Kate, nos quedan pocos minutos y es súper importante esta información que tú nos vas a entregar en este momento para todas las mujeres que o quieren algún día ser mamás o están embarazadas y también pues para los padres de familia. ¿Cuáles son esas cosas que uno sí o sí tiene que tener en cuenta para que prácticamente no le metan los dedos a la boca? No, es que usted sí o sí tiene que tener cesárea y tiene que estar sola y tiene que no comer nada. ¿Qué tenemos que tener en cuenta?
¿Te lo respondo de una vez?
De una vez, por favor.
Hágale pues. Pues justamente la información va a darte esa facilidad de poder participar en el proceso. Entonces, si por ejemplo una mujer llega a consulta y el obstetra le dice, es que tiene el bebé tiene el cordón enredado en el cuello. Tú dices, ¡ah, terrible! No, eso no es terrible.
Ah, ok.
¿Sí? Entonces, o sea, si tú te informas,
se puede,
sí, el cordón puede estar acá y luego en un par de horas ya no está.
Ok.
¿Sí? A menos de que haya sufrimiento fetal. Entonces... lo que tú decías, no meterle los dedos a la boca, es infórmese primero para que cualquier cosa que le vayan a decir usted diga, ¿será? ¿Mm? Porque hay mujeres que le dicen, no, tu bebé está muy grande, tú eres muy chiquita, tu cara es muy estrecha, no vas a poder.
Ah, bueno, tú nos comentas.
Entonces hay mujeres que dicen, me lo dijo el médico, entonces no voy a poder, y se quedan con esa opinión y entonces van a cesárea. ¿Sí? No es que la cesárea esté mal, pero obviamente pues hay médicos que prefieren hacer cesáreas.
O sea, la cesárea,
Kate, es más fácil.
¿Cómo te encuentran en redes sociales que ya
también
tenemos que
escribir? Kate Muñoz Doula.
Kate Muñoz Doula. Kate que se escribe Muñoz Doula. Entonces, bueno, ya saben ustedes, si están interesados, Kate, en aprender en todo este tema que, como decía Yoreli, es gigantesco. Muchas gracias por haber estado acá en Mujeres W. No pudimos haber tenido un programa más pertinente, así que muchas gracias y esperamos tenerte de nuevo aquí.
Gracias,
gracias. Gracias a ustedes.